Ante la crisis en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y frente a las marchas de protesta en Cuba, ¿cómo actuará Estados Unidos? ¿Y de qué forma influirá todo eso en su política nacional? Hablamos en Washington con Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano.
En América Latina, la pandemia del coronavirus ha causado un llamativo fenómeno económico: el incremento en el número de personas cuya fortuna supera los 1.000 millones de dólares. ¿Por qué ha ocurrido esto? Contactamos en Bogotá al director del diario Portafolio, especializado en economía, Francisco Miranda.
En Estados Unidos ha ocurrido algo inquietante durante la pandemia, según se supo ayer: el incremento del número de muertos por sobredosis de drogas. Los datos han hecho sonar las alarmas. ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido? Nuestra compañera Dori Toribio nos lo cuenta desde Washington.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es jueves 15 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La crisis que se vive en Haití tras el asesinato la semana pasada del presidente Jovenel Moïse y la tensión que se ha producido en Cuba con las mayores manifestaciones de protesta desde 1994 tienen implicaciones en Estados Unidos.
En Haití, el primer ministro interino Claude Joseph ha pedido ayuda a la comunidad internacional para saber por qué fue asesinado Moïse. En Cuba, el líder del régimen, Miguel Díaz-Canel, y el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, culpan a Washington de las marchas.
Ante la posibilidad de que haitianos o cubanos decidan huir hacia suelo estadounidense, el secretario norteamericano de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, dijo ayer de manera tajante: permítanme ser claro, si se lanzan al mar, no vendrán a Estados Unidos.
Allow me to be clear. If you take to the sea, you will not come to the United States.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó las acusaciones de La Habana, que se queja además del embargo norteamericano. Y agregó: la gente en Cuba está muy, muy, muy cansada de la represión que lleva ya mucho tiempo, del mal manejo de la economía, de la falta de alimentos y de una respuesta adecuada a la pandemia.
People deeply, deeply, deeply tired of the repression that has gone on for far too long. Tired of the mismanagement of the Cuban economy. Tired of the lack of adequate food and, of course, an adequate response to the COVID pandemic.
¿Cómo enfrentará las crisis en Cuba y Haití el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos? Se lo preguntamos ayer aquí en Washington a Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, prestigioso think tank o centro de análisis sobre asuntos del hemisferio.
Bueno, los temas tanto de Cuba y de Haití han sido en piloto automático durante la administración, los primeros 6 meses de Biden. No ha cambiado nada desde la administración anterior de presidente Trump, y simplemente no ha sido prioridades para este equipo de Biden, y la Casa Blanca ha sido muy explícita de decir que Cuba no es prioridad, entonces no ha dedicado mucha atención ni a Cuba y a Haití. Y ahora con los recientes cambios, obviamente se ha vuelto la agenda y tiene que prestar atención. Sin embargo, en el caso de Cuba, no creo que haya ninguna posibilidad que se va a revertir las sanciones muy duras que se había puesto Trump anteriormente, que fue una promesa de la campaña de Biden, pero ahora en este contexto creo que es muy difícil, casi imposible, que cambie, levante esas restricciones sobre el envío de remesas y viajes de cubanos americanos. Entonces, no creo que la política va a cambiar en ese sentido, va a mantener muy duro las sanciones. En el caso de Haití, a pesar del pedido de algunas figuras para una intervención militar, no creo que haya ninguna posibilidad que se ocurra. Más bien se va a involucrar Estados Unidos, pero sobre todo en el tema de tratar de mediar, negociar, buscar a si se puede asistir en tener un consenso y un gobierno más o menos viable y estable en Haití, que no es poca cosa. Yo creo que eso es básicamente las respuestas que podemos esperar en ambos casos.
También le preguntamos a Michael Shifter sobre las implicaciones que lo de Cuba y Haití tiene en la política interna estadounidense, sobre todo cuando en noviembre del próximo año hay elecciones para un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.
Me parece que los inesperados sucesos casi en Cuba como Haití en los últimos días tiene enormes implicancias para la política doméstica en Estados Unidos. Florida es muy importante, siempre ha sido y sigue siendo importante, y creo que la administración Biden, si bien no va a cambiar la política hacia Cuba, va a tener que encontrar un mensaje, una narrativa para contrarrestar los ataques que seguramente van a venir con mucha fuerza, ya se ve, pero se va a venir con más fuerza de republicanos que acusando a Biden de ser demasiado suave y frente a la represión del dictadura cubana contra los manifestantes en la isla. Entonces, me parece que ese tiene implicancias para los midterms, las elecciones que vienen el año entrante, y Biden tiene que mostrar dureza, frente y firmeza dentro de lo que está pasando. Y también en el caso de Haití tiene implicancias por el tema en Cuba también, pero sobre todo en Haití, más que Cuba, el tema de posibilidad de flujos migratorios de refugiados que puede salir en un escenario en Haití de colapso total y guerra civil, que es posible, que no se puede descartar, que podría provocar una salida de muchísimos haitianos en barcos y botes hacia Florida, y obviamente eso también es algo que Biden quiere evitar porque podría generar muchos problemas políticas domésticas para él antes de elecciones muy importantes del año que viene, donde está en juego el control del Partido Demócrata, tanto del Senado como la Cámara Baja.
Uno de los efectos más llamativos de la pandemia en la economía de América Latina ha sido el aumento del número de multimillonarios, es decir, de quienes tienen más de 1.000 millones de dólares. Así lo ha constatado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD.
Según el estudio recogido por la revista Forbes y por BBC Mundo, entre otros, en América Latina, antes de la epidemia del coronavirus, había 76 multimillonarios. Ahora hay 107, y si la fortuna total de esas personas con anterioridad a la pandemia era de 284 mil millones de dólares, ahora es de 480 mil millones.
¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué mientras el número de pobres ha aumentado considerablemente con la pandemia en América Latina, el de multimillonarios se ha disparado? Para saberlo, llamamos a Bogotá a Francisco Miranda, director del diario económico Portafolio.
La razón está principalmente en que estos empresarios, estos millonarios latinoamericanos y también de otras partes del mundo, manejan mucho de su riqueza en inversiones, especialmente en inversiones alrededor de las bolsas de valores, alrededor de acciones y demás. El comportamiento de las distintas bolsas de valores en el mundo, especialmente Wall Street y otras de otros países, ha sido, después de una caída al principio de la pandemia, ha sido en los últimos meses, digamos, con máximos históricos. Han tenido un crecimiento muy dinámico y eso ha permitido que la gran mayoría de estos empresarios, pues obviamente vean sus riquezas personales crecer. Al mismo tiempo, estas personas tienen inversiones en ciertos sectores, sectores que tuvieron unos comportamientos de bonanza y han tenido comportamientos positivos durante la pandemia. Hablo de sectores como, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones, proveedores de internet, servicios de celular y datos, almacenamiento de datos en la nube. Por ejemplo, medios digitales de pago, plataformas de e-commerce, pasarelas, digamos, de pago. Asimismo, sectores como el sector financiero, con toda la inyección de liquidez y de capital de los diferentes instrumentos de recuperación de los distintos estados. Y por último, alrededor del sector salud, no solo en la investigación, sino también en la prestación de servicios de salud, ahí se encuentran también inversiones de estos nuevos multimillonarios latinoamericanos. Lo cierto es que estos datos confirman que uno de los legados más nocivos de la pandemia será entonces un crecimiento inaceptable en la desigualdad y en la inequidad global.
This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
En Estados Unidos, el coronavirus ha contagiado a más de 33 millones de personas y se ha cobrado la vida de 608 mil. Ningún otro país arroja estadísticas semejantes, pero la enfermedad ha causado más estragos.
Uno de ellos, tal como destacó ayer la prensa estadounidense, ha sido la alarmante cantidad de muertos por sobredosis de drogas. El dato sorprende. ¿Cómo es la historia, Dori?
Pues el tema es duro, Juan Carlos. En 2020 fallecieron más de 93.000 personas por esta causa, 93.331 para ser exactos. Se trata de un máximo histórico aquí en Estados Unidos. Estamos hablando de un aumento de casi el 30% respecto a 2019, según informó ayer el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. El estado más afectado es Vermont, en la costa noreste del país, donde las muertes por sobredosis se incrementaron alrededor de un 57,6% el año pasado. Y los opioides están detrás de la inmensa mayoría de los casos, como el fentanilo, un narcótico usado como analgésico que es 50 veces más potente que la heroína. Aún son cifras provisionales, pero aquí suenan ya todas las alarmas por dos razones. Primero, porque el contexto es el de la pandemia del coronavirus. El confinamiento, el aislamiento, las restricciones, la soledad y la dificultad para acceder a los servicios médicos y a los tratamientos. Todo esto, según los expertos, es lo que ha contribuido a acelerar la epidemia de las drogas, la llamada epidemia silenciosa que ya atravesaba este país desde hace años. Y ese es el segundo factor de gran preocupación aquí. Y es que las cifras siguen empeorando desde hace tiempo. Este diario, The Washington Post, investiga el asunto desde 2016. Y ojo a los números. En las últimas dos décadas, cerca de 1 millón de estadounidenses han perdido la vida por sobredosis, la mitad debido a los opioides. Hubo una ligera mejoría entre 2017 y 2018 durante la administración Trump, pero después llegó el repunte de 2019 y la crisis de salud pública, y ahora el que acabamos de conocer de 2020.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado ayer desde Brasilia hasta un hospital en Sao Paulo, en el que, al momento de grabar este podcast, se evaluaba si debía ser operado. Había sido ingresado en la madrugada en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia. Llevaba 10 días con hipo y con dolores abdominales. Allí le encontraron una obstrucción intestinal que puede ser consecuencia del atentado que sufrió en la campaña presidencial de 2018, cuando fue acuchillado en el abdomen. En los últimos 3 años, Bolsonaro ha pasado 5 veces por el quirófano.
El primer ministro británico Boris Johnson anunció ayer sus planes para prohibir la entrada a los partidos de fútbol a las personas que sean culpables de participar en ataques racistas por Internet. Sin peros, sin excepciones y sin excusas, dijo en la Cámara de los Comunes de Londres.
So that if you are guilty, Mr. Speaker, of racist abuse online of footballers, then you will not be going to the match. No ifs, no buts, no exemptions and no excuses.
Johnson advirtió a los directivos de las redes sociales que con la nueva legislación podrían enfrentarse a multas de hasta el 10% de sus ingresos globales si no eliminan el odio de sus plataformas. La medida llega tras los insultos que recibieron algunos jugadores afrodescendientes de la selección de Inglaterra tras perder el domingo frente a Italia en la final de la Eurocopa.
En los Juegos de Tokio, que empiezan este 23 de julio, las camas de los atletas serán de cartón, acaba de anunciar el Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué? Para dificultar las relaciones sexuales durante las competencias. El caso es que en la Villa Olímpica, ubicada en una isla artificial de 44 hectáreas en la bahía de Tokio, habrá 18.000 camas antisexo que solo soportarán el peso promedio de un atleta. Los organizadores ya habían anunciado que suspenderían la repartición de 150.000 condones, algo que ocurre desde las Olimpiadas de Seúl en 1988.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.